agujero nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes. Porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras. Un programa de Asier Muniategui.
Eixo, atzaldeon zarmuduz, ongi etorria gaur, astelena, parkatu gaur ere, astelena ez, aste artea, zehazo astelena eta jaiuna izan zen, eta gaur ere liburuak gain nagusi ditugula, Ricardo Menéndez Salmón izango da, hor da bere azkeneko liburua eskuetan daukagula, eta 6/ argitaletxean plazatutako liburua hain zuzen ere. Zoragarria, batez ere, linguaia berban garrantzia, komunikazioaren garrantzia, behar bada zarritxan, ba, ideologiak ere, nola harrapatzen dituen politikariak engusa guzti hori, ezta? Eta horretaz itzen dugu luze gaurkoan ere, Ricardo Menéndez Salmón idazlearekin. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos un día más, una tarde más al Encantador de Palabras, en la sintonía de Radio Popular, como todos los días, para hablar de libros, de literatura, y hoy nos visita uno de los grandes de la literatura, por lo menos para mí, para mi forma de leer, por lo menos, y al que conozco desde hace mucho tiempo, y he disfrutado con él también mesa y mantel, quizás por eso, con eso del mantel y la mesa, que también nos ha unido siempre, y a los del norte, que el norte son los personajes, creo, también de esta novela. Hoy, bueno, pues diría que es una obra para degustar, como lo haríamos con un plato de un gran cocinero vasco, mirarlo, olerlo, degustarlo, mantenerlo ahí en el paladar, ingerirlo con suavidad, con lentitud, y agradecer ese momento único que nos ha producido el deleite de la lectura y la reflexión de su contenido, el valor del género con el que cocina la materia prima, es decir, el valor de las palabras, del lenguaje, y reflexionar cómo hemos abandonado quizás los verdaderos alimentos y hemos caído en la comida basura, es decir, en la degeneración del lenguaje, la obsesión por la comida precocinada, lo que es la tecnología, la dictadura del pensamiento único, el gran hermano, las ventas, publicidad, comer por reloj, que decimos, la imagen que se traga las palabras. Horda es el título del libro que ha publicado Ricardo Menéndez Salmón en la editorial 6/ y hoy, pues bueno, está de promoción y nosotros también lo hemos traído a nuestro programa. Ricardo Menéndez Salmón, arratsaldeon, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, Asier, un placer.
Bueno, pues tantos premios seguramente y tanta publicación, nuestros autores, nuestros oyentes te conocerán bien. Antes que de empezar dentro de la novela, no sé, ¿crees que somos conscientes en general esta sociedad de que ese lenguaje está condenado? Quizás somos conscientes de la importancia de la imagen a través de los últimos años, pero ¿de esa condena que tiene el lenguaje somos conscientes, la sociedad en general?
Desde luego, a nivel mayoritario, no. Porque además todos las pruebas hablan a contrario, ¿no? Yo creo que cada vez avanzamos más en usar un lenguaje cada vez más mediocre, más masticado. Me ha gustado mucho que hayas introducido el libro desde una lectura en paralelo con una comida prefabricada, ¿no? Sin sabor.
Eso es.
Con una falsa democratización de los placeres, ¿no?
Eso es.
El libro, en ese sentido, intenta humildemente, como siempre intentamos los escritores, ¿no?
Sí.
Poner el foco precisamente en que creo que es urgente. Incluso dentro del propio estamento literario, aquí también creo que hay una andanada, o puede haber una andanada hacia el uso de las palabras en muchos productos, vamos a decirlo así, literarios,
sí,
que adolecen de verdadera intensidad y de verdadero mimo hacia lo que al fin y al cabo, bueno, pues es el pilar con el que trabajamos, son los cimientos con los que intentamos construir una obra, ¿no?
Pues yo soy de los que, de hecho, también es mea culpa continuamente leyendo tu libro, porque a pesar de leer un libro prácticamente todos los días, cada día un libro, pues dices, he tenido que ir unas 15 o 20 veces al diccionario, y dices, realmente es que el desconocimiento es importante, y hay que agradecer que haya gente como tú que realmente diga, señores, estas palabras existen, hay que utilizarlas y dan el contenido. Y además luego puedes decir que, bueno, pues a la hora de decirles de qué va la novela, cuando te dicen, voy de qué va, y no puedes decirles de qué va, sino qué es lo que hay y cuántos personajes hay y qué esos personajes a dónde nos llevan y a qué reflexiones nos llevan, a una sociedad donde las palabras pues han perdido ese significado. De repente hay niños que se han hecho con el poder, los niños en general, dices, asexuados, a veces nos recuerda quizás en las películas, en algunas películas esas en que todos los niños son iguales, blancos, con ojos grandes, que dices, bueno, esa época eso es como un poco malvados, ¿no? Eso se han hecho con el poder, persiguen pues cualquier tipo de manifestación, tanto verbal como escrita, y luego el silencio es la norma en esa sociedad. Y luego hay, claro, casualmente, ahora que veo todas las noticias todos los días, el magma, y está leyendo la novela, dijo, parece que lo ha hecho después de las explosiones volcánicas, pues un monumental dispositivo que emite pues esos estímulos visuales sin descanso, la imagen que ocupa el lugar de la filosofía, de la historia, de la religión, incluso ese momento en el que coge el mono en la cruz, en el marco de esta existencia sorda, muda, pues un hombre viaja en compañía de tres singulares camaradas, que son el libro, el mono y la risa. Bueno, eso es lo que dice también la editorial en la contraportada. Dices en un momento, el hombre, no hay nombres, digamos, él.
Sí, el no hay nombres.
Él, el personaje es él, con mayúscula. Dice que el error formaba parte del aprendizaje. Para tomar la decisión justa antes tenía que perderse. Claro, solamente sabemos enmendarnos cuando la hemos cagado. No sabemos mirar ni anteponernos a si esto sabes que va a salir mal. ¿Por qué lo haces, no? O sea, ¿por qué lo hacemos? O sea, es nuestra manera de ser, o ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué caemos
supongo
en el error?
Supongo que está dado, ¿no? En ese otro ADN, digamos, el ADN cultural de nuestra especie. Pues bueno, muchas veces no aprender sino a través de... Sé que estoy diciendo un tópico sí. De esos de primero de bachillerato, pero bueno, a veces hay que abundar en lo ya conocido, ¿no? Porque efectivamente sospecho que caminamos de nuevo en direcciones delicadas, ¿no? En este caso lo llevo al tema de la novela, ¿no? ¿Cómo...? Históricamente sabemos que un uso perverso del lenguaje, y cuando hablo de perverso me refiero a un uso empobrecedor, un uso de vaciar a las palabras de significado, conduce o ha conducido históricamente a momentos delicados desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la convivencia. Es decir, cuando el lenguaje se manipula, cuando el lenguaje... hacemos decir a las palabras lo que en realidad no significan o las dotamos de un significado, bueno, pues muy interesado, muy que responde mucho a unos intereses de muy particulares, caminamos por sendas peligrosas, ¿no? Y sí que es cierto que esa enseñanza, que creo que la historia nos ha puesto sobre la mesa muchas veces, bueno, no acabamos de hacerla nuestra. Yo no sé si esto en realidad también tiene que ver un poco con un cambio de paradigma, ¿no? Que por otro lado hay que aceptar y hay que asumir y seguramente no tiene vuelta de hoja, ¿no? Yo tengo ahora mismo 50 años, recién cumplidos, y tengo la sensación de que quizá pertenezco a la última generación para la cual el libro, y en definitiva la palabra recogida en este caso... Sí. Contenida en un objeto como es el libro, quizás sea la generación para la que el libro es el depositario de privilegio del conocimiento, ¿no? Y yo entiendo que generaciones posteriores ya no identifican necesariamente los libros como ese lugar, ¿no?, al que uno acude cuando quiere saber quién es o quién ha sido o hacia dónde camina. Yo no creo que eso tenga que ser malo por necesidad, ¿no? No tampoco quiero que Horda y en particular y la reflexión que yo estoy haciendo en general se lea como o se interprete como una especie de rito de último reducto, ¿no? De llamar atención sobre un cambio de paradigma que es perverso y malévolo y que nos va a conducir a... No, yo creo que Lo que pasa es que hay que poner, me parece, la palabra y la imagen, ¿no? Hay que intentar que entre ellos se establezca un diálogo fructífero, ¿no? O sea, palabra e imagen, no palabra o imagen. A mí me gustaría un diálogo inclusivo, donde lo que primara fuera la conjunción, no la disyunción, ¿no? Yeah. Y sin embargo, creo que cada vez caminamos con más fuerza, quizás hacia un mundo donde, bueno, hay una especie de deterioro, o y en algunos casos de olvido manifiesto, del uso de las palabras en beneficio de una cultura eminentemente icónica y eminentemente visual.
Pero en el fondo, al final, es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana, que eso es lo que es una distopía.
Sí.
Y nos llevas ahí, sí, de alguna manera, en el mundo filosófico, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, a mí lo que me interesa también del género distópico, y si creo que la distopía como marbete, ¿no?, como fórmula tiene interés, es que la mayoría de distopías tienen al menos un pie en el aquí ya y en el ahora, ¿no? No es que, sino los dos a veces, ¿no? Es decir, ¿no?, los escritores no es que estén o no es que estemos fabulando sobre mundos hipotéticos, ¿no?, sino que yo creo que advertimos sobre posibilidades que ya empiezan a tomar cuerpo, si no lo han hecho ya de forma realmente potente, ya, ¿no?, están aquí. Es decir, no estamos hablando de algo absolutamente hipotético, es posible que no. Quiero decir, creo que el interés de lo distópico es que arranca de una lectura de algo que ya está sucediendo, ¿no? Y, bueno,
luego leemos algún fragmento en el que yo creo que también si hay una parte positiva, por lo menos una esperanza. Realmente, no sé, yo creo que muchos de tus escritos siempre hay una especie de, digamos, de amargura, de decir, es que esto está jodido, o sea, y muchas veces ves, pero dices, joder, pero luego siempre hay una luz, siempre hay una esperanza, y bueno, también esta novela, también en Horda, de Ricardo Menéndez Salmón, también está la esperanza, que luego la veremos. Me ha llamado mucho la atención también el reaprender, ese término. Yo creo que también igual es algo que, igual que a veces decimos cuando hablamos de lectura y de la relectura, cómo cambiamos nuestra percepción de esa novela cuando la hemos leído en otra época, en otros años, y volvemos a leerla y decimos, joder, y esto, pues no recordaba nada de esto, ni tenía esta sensación de esta novela. Yo creo que también reaprender sería un buen ejercicio.
Sería un buen ejercicio también porque nos liberaría de, bueno, sí, de creernos en posesión de verdades únicas y sobre todo de creer que las verdades no cambian con el tiempo y se modifican también. Uh-huh. Es decir, uno puede tener certezas asumidas en un momento determinado en su vida y a medida que uno hace el aprendizaje de la vida, y también en este caso hace el aprendizaje de la literatura y de la escritura, puede ir reformulando esas certezas que a lo mejor pensó en un momento que eran inamovibles, ¿eh? Uh-huh. Pongo un ejemplo, en el libro tú hablabas antes de los asideros, ¿no? Sí, de las esperanzas. Creo que hay uno que se menciona, que es la risa.
La risa, sí, sí, ya llegaremos a eso.
Yo
sí,
creo que la risa es el mejor antídoto precisamente que existe contra la tentación de la verdad única, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas porque la risa aplicada sobre uno mismo... Sí. Es un extraordinario antídoto.
Sí, pero quizás porque también es salvaje, incontrolable. Quizás ahí está el secreto, sí, y el descubrimiento, sí, en la novela del poder, sí, de la risa, ¿no? Que está, claro, es salvaje, claro, y algo que no pensabas ni lo podías controlar ni lo tenías, claro.
Sí,
y dices, esto no lo podrán controlar, porque sale de por sí, no está en las palabras, pero es palabra, pero no es, pero sí es sonido. En ese silencio, entonces claro, dices, claro, me parece una genialidad buscar la risa como... Además, bueno, hay muchas genialidades, pero es el de la risa también, ¿verdad? Las historias son el patrimonio de los débiles, la palabra de los libros, coño. Ahí,
sí, esto siempre,
ahí te has pegado siempre un buen leñazo a ti mismo también, ¿no? O sea, a todos los
siempre,
que utilicé la palabra
siempre me ha parecido historias. Siempre me ha parecido cierto, de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que, vamos a ver, los poderosos están entretenidos en protagonizar la vida, ¿no? Luego es posible que se busquen un escriba o un autor que dé cuenta de ello, ¿no? Pero No creo que tengan ninguna tentación de contar mientras están bastante entretenidos con vivir, ¿no? Y con protagonizar. Mientras que los débiles, como se dice en el libro, y en este caso meto a los escritores en este saco, ¿no? Son precisamente, bueno, tiene su poder, por decirlo de alguna manera, es contar el relato, ¿no? Es
claro,
decir, y yo creo que la literatura es un gran contrapoder, ¿no? Frente al discurso establecido, que muchas veces es el discurso del acto, el discurso del gesto, el discurso de lo que se impone a través del hecho, ¿no? La literatura es ese lugar desde el que uno puede precisamente poner en solfa la verdad supuesta de ese hecho,
¿no? Siempre que no generalices la literatura.
Bueno, cierta literatura, vale. Cierta literatura, porque también no quiero efectivamente ser cómplice de que hay una literatura que precisamente que cobra su justificación precisamente en refrendar ese hecho, esa actitud.
Ricardo Menéndez Salmón, en esta obra, digamos, los malos de la película, de la novela, son los niños. O sea, dices, alguien puede pensar, ¿por qué los niños? Se explica muy bien por qué los niños en la novela son los que toman el poder de alguna manera. Y claro, que también son los que han tenido que sufrir de alguna manera toda esta degradación de la palabra y, por ende, del propio mundo. Todos hemos sido niños y hemos vaciado a adultos, pues hemos convivido con la experiencia del poder y del dominio, dice. Es decir, todos hemos pasado por ahí. Es decir, en todas las generaciones, y todas las generaciones han sido, de alguna manera, también esa parte mala que a los adultos los ha pasado, digamos, a ese encierro, ¿no? A ese silencio. Sí. Entonces eso se da en todas las generaciones.
Sí, lo que pasa es que yo, fíjate, aquí no es cierto que cuando uno lee Horda, tiene la sensación de que los niños son los malos, ¿no?
Sí, sí, no, que no son los malos, son los cuidadores,
fíjate,
de la palabra.
Aquí malos, efectivamente, aquí malos hay que ponerlo
sí.
entre muchas comillas, sí, sí. ¿No? Hay una especie de paradoja, efectivamente, en que la prohibición, aparentemente, quien prohíbe la palabra se convierte por definición en un malo, ¿no? Pero, efectivamente, cuando uno desvela o cuando uno entra en la peripecia de la novela, Y entra en el razonamiento de por qué en un determinado momento hay una respuesta frente a la palabra, comprende que esa maldad hay que ponerla entre paréntesis.
Sí, pero acto seguido, la reflexión siguiente es que sí, para ello tienes que ser un dictador y tienes que utilizar el miedo, el temor, incluso llegar a cortar cabezas.
Sí.
Pues entonces, obviamente, no hay bondad.
Sí. Bueno, eso siempre ha sido una constante, ¿no?
Claro.
En la humanidad. Yo creo que el temor es el gran pegamento social.
Y eso,
¿no?
Además lo dice así, sí.
Es lo que mantiene firme, es lo que ata corto, ¿no? Y además, este es un tema muy presente en mi literatura, ¿no? Desde hace muchos años, tú lo sabes bien.
Sí.
Recuerdo que nosotros personalmente nos conocimos tras la publicación del Corrector.
Sí.
Yo creo que, sobre todo a raíz de 2001, seguramente, de los atentados de Estados Unidos, del ataque a Estados Unidos, el miedo se ha convertido o se convirtió durante mucho tiempo en casi en la ideología dominante de Occidente. Fue un miedo que encarnó en muchos rostros, ¿no? Primero era el terrorismo internacional, luego fueron ciertas crisis sanitarias, me acuerdo, entonces la época de la gripe aviar y de las vacas locas, te acordarás, luego llegó el miedo económico y ahora estamos, bueno, pues en otro tipo de miedo, ¿no? El miedo ha funcionado siempre como un gran cohesionador, ¿no? Es un gran igualador y eso el poder lo sabe y no le tiembla la mano a la hora de llevarlo adelante, ¿no?
Hay una cuestión que llama también la atención, es que el norte sea un personaje y sea justo a donde quiere llegar, o él, el protagonista en ese momento, siempre camine hacia el norte. Claro, ese norte, esa parábola del norte, como siempre ha sido también en las sociedades, en el que el norte es la riqueza y donde está la prosperidad. No sé si se puede hacer esa lectura con el norte, o solamente es escapar, ah, huida hacia adelante también. Es
que, yo aquí no la asocio tanto, que no estaba pensando en un norte como horizonte de riqueza, sino un norte geográfico como lo que para mí ha sido siempre. Yo vivo en el norte. Vivo en el norte del sur, y para mí el norte siempre ha sido una palabra como en la que lavarse, ¿no? Lavarme de mis... El norte, mi norte además, yo vivo en una ciudad. Sí. El norte es el mar, obviamente, miramos hacia las islas británicas, ¿no? Y yo siempre me asomo a ese balcón del norte para sentirme cuando tengo un problema, ¿no? Entonces, el norte en mi caso no es tanto ese norte que efectivamente... en el imaginario colectivo se asocia con un lugar de riqueza, con un lugar de cierto bienestar, sino simplemente el norte geográfico como lugar frío, solitario, que integra ciertos elementos de limpieza de ánimo e incluso de pureza, ¿no? De pensamiento, que a mí me consuela y me alivia, ¿no? Esa búsqueda del polo magnético, o sea, casi, ¿no?
Estamos hablando con Ricardo Benítez Salmón, de Horda, su última novela, publicada en 6 Barral. Bueno, pues hablando de ese norte y de esa pureza, se necesita mucha pureza para destruir un mundo, mucho más que para levantarla. Hay cierta nobleza, dicen en el gesto, de destruirla todo para empezar de nuevo. Eso es nobleza.
Eso es, yo creo que eso es parte, fíjate, de mi yo cuando era chaval, estaba estudiando filosofía, hubo una época que me interesé mucho por los movimientos, sobre todo ligados al nihilismo ruso, ¿no? De finales del año 1860, 1870, este mundo que novela un poco Dostoyevsky, por ejemplo, Los demonios, ¿no? Que para mí es una de las novelas capitales del 19, y que funcionaba con la idea de que, bueno, para demoler una sociedad corrupta, o para cambiar una sociedad corrupta, como podría ser en este caso la Rusia zarista, ¿no? No bastaban con reformas, ¿no? Había que destruir todo lo que había y levantar desde el inicio un mundo, ¿no? Yo creo que este movimiento, que se inserta en otro movimiento que a mí me interesa mucho, que es el de las grandes revoluciones del 18, tanto la americana como la francesa, creo que siempre me ha acompañado este interés, ¿no? Por las grandes sacudidas de la historia, que no se conforman con la reforma, sino con la revolución, ¿no? Entonces, esta idea de crear un orden nuevo, siempre me ha resultado, desde el punto de vista, digamos, intelectual, muy 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 seductora, ¿no? Recuerdas luego, no sé yo, cómo el ciudadano Menéndez Salmón encajaría en una realidad de ese tipo.
Sí, incluso hablando de las ciudades, la ciudad es otro también de todos los protagonistas, el viaje también es... este libro puede haber sido antes, durante y después, el título incluso, ¿no? Y así lo has puesto de alguna manera en los capítulos. Pero claro, en ese mundo, el antes, el después, uno se da cuenta que también es una repetición continua. Entonces, claro, estamos siempre en ese círculo, ¿no? Y se va repitiendo y no se acaba.
Sí.
De alguna manera, cuando dice sobre los niños, aquella palabra que los niños luego demolieron, aquella palabra fundaba ciudades y corrompía voluntades, lo infectaba todo, todo lo convertía en minucia de filibustero, en picardía innoble. Quizás debamos dar gracias a los niños por expresar su ira, por defenestrar a los antiguos payasos, por prohibir y condenar y derogar y clausurar y cancelar. Aunque es difícil no entender el miedo que usted siente ahora, que ha comprendido que hay otro mundo, que la palabra sigue viva. Bueno, claro, siempre tendremos que vivir con esa sensación de miedo y con esa sensación también de que siempre vendrá alguien que nos mandará y que nos establecerá el orden que debemos de vivir. O sea, es decir, no hay una libertad individual en ningún momento. Todo hablaremos del mono si nos da tiempo, porque claro, el mono es genial, claro, ahí sí que nos llevas a lo más antropológico del ser humano y del pensamiento, claro.
Plenamente, ¿no? Obviamente esa libertad siempre está mediada por muchísimos factores, ¿no? Yo creo que yo en esto soy muy, digamos, soy muy spinoziano. Yo creo que sí. La libertad humana consiste en la aceptación de la necesidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, para ser libres lo primero que tenemos que ser conscientes es de que hay elementos de nuestra vida que no dependen obviamente de ningún principio de libertad, sino que están determinados previamente. Y a partir de entonces, una vez uno acepta esa cárcel, vamos a decir así, de la necesidad, es cuando quedan espacios y ámbitos donde se pueda ejercer la libertad de cada uno, ¿no? Pero creo que el primer paso para la aceptación, o mejor dicho, para el ejercicio de la libertad, es la aceptación de que hay cierta necesidad en nuestra vida.
La lectora lo miraba mientras se demoraba en círculos, tocaba las paredes, buscaba en los rincones el lugar donde la fuente de imágenes tenía que vivir oculta. Él se volvía hacia ella a cada paso, buscando en sus ojos una respuesta a aquella ausencia. Pero lo único que encontraba era su leve sonrisa, un temblor que animaba los labios, curvaba las mejillas y le regalaba al rostro una vejez prematura, pero deliciosa. Y cada vez que señalaba con su mano la falta, cada vez que reparaba en una pared vacía, un suelo limpio, un techo desnudo, aquella sonrisa educada construía en torno a ellos un islote de placidez, la feliz evidencia de un hogar reconquistado, la simple, luminosa certidumbre de un porvenir. Son palabras de esperanza y es el comienzo de la novela, no es el final. Y quizás una pregunta difícil, pero que me la estoy haciendo y le doy vueltas. No sé si el instinto animal es mucho mayor que la racionalidad humana. Es superior.
Depende. O sea, quiero decir, yo un poco como lo de la libertad y la necesidad, ¿no? Tenemos que contar con él, pero yo tampoco soy de los que cree que el instinto es una fuerza... superior a... No, quiero decir, el instinto evidentemente creo que nos habla de un fondo animal que hay en nosotros, evidentemente, e innegable. El error es negar eso, pensar que somos una especie fuera del reino animal, ¿no? Pero, bueno, yo creo que la inteligencia, la razón y la comunidad, ¿no?, que para mí es un elemento muy importante, llegan a lugares donde el instinto solo no nos serviría, ¿no? Yo tampoco quiero aquí, se puede romper una lanza en favor del instinto, pero no suponer que el instinto nos va a sacar de todos nuestros problemas o nos va a salvar la vida, ¿no? Yo creo que cuando hay problemas importantes, cuando hay problemas estructurales, es precisamente cuando tenemos que apelar a todo eso que no es instinto y nos ha permitido de alguna manera conciliar las dos partes que en la condición humana se da. Y sin duda, obviamente, el territorio del lenguaje, el territorio de la palabra, en ese sentido, pues es quizás sea nuestra más formidable conquista, ¿no? Por eso hay que cuidarla, en definitiva.
Pues sigamos cuidándola, y Ricardo Méndez Salmón lo ha hecho con Horda, pero magníficamente, una belleza, una gran obra. Nos queda la fotografía, nos queda la lectora, nos quedan los cormoranes, nos queda muchísimas cosas que queríamos hablar, pero como siempre, lo que no nos queda es tiempo. Hemos puesto esta luna que siempre despide nuestro programa, esta luna, y Ilargia, la luz de los muertos, en euskera, esta luna que nos hace a todos iguales, universales, allá donde estemos, y también desde Gijón hacia el mundo, desde el mundo hacia Gijón, y bueno, en ese viaje al norte también. Nosotros creemos en la risa, creemos en la lectura, creemos en los libros, y prueba de ello es que llevamos aquí 40 años haciendo programas diarios sobre la lectura, sobre los libros. Y lean, esto sí es auténtica literatura. Ricardo Méndez Salmón sí es un autor de culto, como quieras llamarlo. O sea, también tenemos que ser honestos, hay literatura de consumo, hay literatura de todas maneras, pero una verdadera literatura es esta. Ricardo Méndez Salmón, Horda, magnífica obra. Ricardo, felicidades, Oriona, como decimos en euskera, y a ver si tenemos un día por aquí.
Pues ojalá sea pronto, cierto.
Bueno,
muchísimas gracias.
Agur, eskerrik asko, agur.
Un abrazo.
Eta zuer ere, biarte talde ustein zenean, nasier, metekin agur da zuen, kolagun musu, ondibatez, aio.